¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días en esta mañana. El Señor Jesús sea con esta iglesia y que nos permita aprovechar este tiempo. Ya lo hemos hecho a través de los cánticos de alabanza y ahora esperamos a través de lo que es este mensaje, esta meditación. Así que vamos a orar. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu verdad, por tu sangre derramada en la cruz. Gracias por tanto amor, Señor, por habernos amado de tal manera, Señor, que entregaste tu propia vida, Señor, tu preciosa vida, esa vida santa, pura, sin pecado, sin mancha. Decidiste cargarla de nuestros pecados, ensuciarla con nuestras transgresiones y clavar todo eso en la cruz por amor, para restituirnos, Señor, a ti, para declararnos justos según, Señor, tu perfección. A ti la gloria, la honra para siempre, oh Jesús. Permítenos recrearnos en tu gracia, crecer en tu gracia, indagar en tu gracia, sumergirnos en tu gracia. Así que en esta hora te ruego, Señor, que acomodes las expresiones, los pensamientos y las palabras. Da oído, Señor, y la capacidad también de ejecutar lo que oímos. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 3. Nos queda abordar la última parte del capítulo 3, más precisamente del versículo 14 al 16. Y vamos a avanzar en el capítulo 4, del 1 al 5, ¿sí? Debido a la profundidad que tiene el versículo 16 del capítulo 3, y que de alguna manera es el tronco de toda la carta, básicamente, en sí la expresión del versículo 16 del capítulo 3 viene siendo el tronco, ¿sí? el pilar principal de lo que es esta carta. Y de hecho vamos a meternos un poco en este pasaje, vamos a tratar de trillarlo un poco y desmenuzarlo para poder tener una comprensión más gráfica y más cercana de lo que este pasaje nos enseña y nos transmite. Pues bueno, Pablo ha venido escribiendo desde el capítulo 1 y todo el capítulo 3, como hemos dicho en los mensajes anteriores, una serie de instrucciones, ¿sí? Ha venido instruyendo a la iglesia, ha venido instruyendo a Timoteo respecto de cómo debe él proceder en la casa de Dios, que es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Ha venido dando exhortaciones respecto de la oración, indicaciones respecto del orden funcional del hombre y de la mujer. Ha venido también dando los requerimientos específicos de los ministros, de los que sirven, y llega a este punto, desde el versículo 14 al 16, a establecer esto de alguna manera como la base, como diciendo, todas estas exhortaciones, instrucciones y mandamientos que hasta aquí te doy, tiene que ver con esto, tiene que ver con esta enseñanza central. La iglesia tiene que cumplir con las exhortaciones, mandamientos y requerimientos que Pablo hace con un objetivo. Y el centro y objetivo de eso es lo que expresa básicamente estos tres versículos, tres últimos versículos del capítulo 3, que de alguna manera son el asiento o la base donde se viene apoyando todo lo que hasta acá Pablo viene diciendo y todo lo que va a decir. ¿Sí? Porque a partir también del capítulo 4, en lo que sigue el capítulo 5 son también exhortaciones y también son ordenanzas de cómo debe Pablo, en este sentido Timoteo, proceder en la iglesia. Y así que si lo tiene, vamos a leerlo. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 16. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y ahí se cierra el capítulo 3, con una expresión tan corta, pero a la vez tan profunda, que básicamente transmite muchísimo. Y de alguna manera, Pablo empieza diciendo, todo esto que te escribí es para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, del Dios viviente. Bueno, nosotros, o sea, la iglesia de Cristo le pertenece a Dios, ¿sí? Y nosotros aquí podríamos decir, sí, ya lo sabemos. Sí, lo hemos sabido desde hace mucho, él la hizo. Pero a veces es como que lo sabemos, pero no llegamos a comprender las implicancias que tiene saber de que la iglesia es la casa de Dios. La casa de Dios, ¿en qué sentido? En que es de su propiedad. La iglesia, nosotros, el cuerpo, es propiedad de Dios y Él pagó un alto precio por ella. Sí, Pablo en su último discurso, que finalizando su tercer viaje misionero, dice, Pablo hizo llamar a todos los ancianos de la iglesia desde Mileto a Éfeso, convocó a todos los ancianos y dio un último discurso. Y parte de ese discurso está registrado en Hechos capítulo 20, 28. Yo voy a leer a modo de referencia, este versículo que dice, está Pablo predicando o dando este discurso y dice, por tanto, le dice Pablo a los ancianos, vean por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La cual él ganó por su propia sangre. La iglesia, la casa de Dios, le pertenece a Dios al precio de la sangre de su Hijo Cristo. Que sea de su pertenencia, que sea su casa, significa que Él la gobierna, Él la rige, Él la administra, Él la sustenta, lo cual también nos hace entender que la iglesia de Cristo en la tierra de ninguna manera debe ser una institución humana. La iglesia de Jesús en la tierra no es una institución humana, ni debe comportarse como una institución humana, porque la iglesia de Cristo es principalmente una entidad espiritual, y entidad en el sentido de que es la familia de Dios. ¿Sí? Pablo les escribe a los efesios que nosotros ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que ahora somos miembros de la familia de Dios. La iglesia es eso. La iglesia es la familia de Dios. Él es el Padre. Por lo tanto, Él la rige, Él la administra, Él la sustenta, Él la cuida y Él ordena cómo deben hacerse dentro de su propia casa de manera absoluta todas las cosas. ¿Qué significa en el sentido práctico? Que la iglesia no es administrada por la visión del pastor o los caprichos de la esposa del pastor. Y a veces esto puede sonar como un sarcasmo, pero es la triste realidad de algunas congregaciones. Pues bien, acá no estamos hablando de la visión o la idea de alguien, sino del propósito establecido por Dios, manifestado a nosotros a través de las Escrituras. Ya está trazado cuál es la dirección y sentido de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia, nosotros como iglesia, no debemos nunca adaptarnos nosotros a los tiempos modernos. La iglesia no debe adaptarse a los tiempos modernos, sino debe convertir a los hombres modernos al régimen del Espíritu y al régimen de Cristo. Y digo esto en medio de una generación tan moderna de cristianismo que peca de tan moderno que son. Escuchaba a cierto predicador moderno que estaba tratando de persuadir a la juventud, a los jóvenes, y ya su apariencia, la manera en la que estaba vestido, ya dejaba mucho, mucho de qué hablar. Un pantalón que tenía así un agujero en la rodilla, la remera también con agujeros, todo un estilo muy moderno, pantalón apretado, tratando de persuadir, hablando de, le digo esto como referencia, hablando de la boda de Caná, y él comienza diciendo, bueno, Jesús está tomándose un vino con los amigos. Y eso ya te cambia la perspectiva. Pues dicen, ah, claro, significa que se puede salir, tomarse un vino con cierto... Y ya empieza a ser tergiversado, ya empieza a ser realmente muy malintencionado. Pues bien, ¿por qué? Porque dice, no, bueno, la iglesia, en ese sentido, la Biblia mantiene cierta cultura antigua que debe actualizarse. No, no, hermanos, no. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y su cultura, la cultura divina, la cultura celestial, nos fue revelada mediante las Escrituras. Así que nosotros no debemos adaptar las Escrituras al tiempo moderno. Es al revés. Son los hombres modernos los que deben adaptarse a la cultura divina. Y nada podemos cambiar dentro de la casa de Dios, porque Dios ya estableció en su propia casa cómo van a ser las cosas en su casa, cómo van a administrarse las cosas en su casa, y también nos explica por qué deben hacerse así las cosas en su casa. Pues bien, entonces lo primero que quería mencionar a partir de esto es, la iglesia es la casa de Dios. Él la rige, Él la gobierna, y lo ha trazado así de forma específica y concreta, como lo vemos en esta carta, porque también no es que estamos parados frente a un Dios autoritario, que simplemente decide por capricho cómo deben hacerse las cosas, sino que Dios es tan perfecto que en su perfección ha trazado una funcionalidad para su iglesia, como lo vemos a través de esta carta, una funcionalidad específica para un objetivo específico. O sea que en la manera que nosotros cumplamos con el régimen establecido por Dios, vamos a cumplir con el objetivo que Dios espera que alcancemos. ¿Cuál es ese objetivo? Bueno, el texto dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. En otras palabras, la iglesia debe funcionar como sostén y defensa de la verdad. Y para que esto suceda, para que esto pueda cumplirse, Dios estableció su propio régimen. Entonces, en la medida que como iglesia nos sometamos al régimen del Espíritu para hacer las cosas como Él las ordenó de manera específica y perfecta, vamos a poder sostener esa verdad de manera impecable y pura. Ahora, es realmente una tarea, primero, muy noble para la iglesia, pero a la vez inmensa, porque demanda una gran responsabilidad de nosotros. Demanda una gran responsabilidad de nosotros. Ser columna y baluarte de la verdad demanda una responsabilidad de cada uno de los que están aquí presente. Pablo usa esta analogía, ¿sí? Es una ilustración comparativa de cómo es la iglesia, y utiliza elementos que tienen que ver con la construcción, columna y baluarte. Y en este sentido, baluarte hace más referencia a base y columna. Por decir de alguna manera, la iglesia es la base y la columna donde se apoya y descansa la verdad. ¿Sí? En ese sentido, la iglesia tiene la obligación de sostener y defender esa verdad a toda costa. Dios nos ha legado su preciosa verdad con el único fin de que cada uno de nosotros como iglesia sostengamos esa verdad en alto, sin diluirla, sin mezclarla, sino mantenerla totalmente pura. ¿Sí? Y ya vamos a llegar a ese punto. Y esa es nuestra inmensa responsabilidad. Otra comparativa que también puede ilustrarnos este ejemplo y darnos un sentido más respecto de lo que es ser columna y baluarte de la verdad o fortaleza de la verdad, tiene también que ver posiblemente, y esto ya podemos asociarlo como algo más, a la comparación o analogía de que también se erigían, se plantaban columnas en los lugares más públicos de las ciudades, el mercado o algún lugar muy público, y en esa columna se solían clavar todos los que eran los edictos del rey, las proclamaciones del rey se clavaban para que todas las personas puedan llegar y observar, ¿sí? Si estaban en el lugar más concentrado, llegaban y podían ver y decir, bien, la proclamación del reino es esta, y nadie podía arrancar ese papel porque era un edicto oficial, era un edicto oficial clavado en esa columna para que todos pudieran ver y entender cuáles eran las determinaciones del reino. Si vale la comparación en algún sentido, la iglesia sería esa columna que Dios plantó en la tierra y clavó sobre nosotros su propia verdad como un edicto intachable y a la vez intocable que debemos defender y guardar por toda la eternidad, por toda nuestra vida en realidad, se va a sostener. Así que en términos modernos diríamos que la iglesia es el boletín oficial de Dios donde el reino de los cielos publica su verdad a través de cada uno de nosotros. Nosotros somos papel y su verdad es lo que Dios inscribió en nuestros corazones. Y como iglesia somos responsables de esa verdad. Dios puso en cada uno de nosotros su verdad. Y vamos a dar cuenta a su debido tiempo de cómo hemos administrado esa verdad. Cómo hemos trabajado con esa verdad. Cómo hemos hecho reproducir esa verdad. Cómo la hemos invertido de alguna manera. Hay algunos que tristemente la entierran. Dice, tengo esta verdad, no quiero que se pierda. Sin embargo, otros tienen la nobleza de extenderla, de publicarla. ¿Y qué sería o qué es la verdad específicamente cuando estamos hablando de la verdad? Nos podríamos preguntar, está bien, pero ¿qué es exactamente la verdad? Y una cita que responde directamente a esta pregunta, búsquela conmigo, está en Juan, capítulo 17. Versículo 14 al 17. Allí está orando Jesús. Jesús está orando por sus discípulos y también va a orar por todos los que habían de creer por medio de sus discípulos, de los apóstoles. Y Juan reporta en su evangelio esta parte de la oración, de hecho registra toda, yo voy a leer esta parte de la oración de Jesús. Jesús dice, yo les he dado tu palabra, refiriéndose a sus discípulos, orando al Padre, le dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. En este sentido, Jesús nos legó a nosotros como iglesia su palabra. Y su palabra, como dice el texto, es la verdad absoluta de Dios. Sí, hay una sola verdad y la verdad es incuestionable. Dios reveló esa verdad. Y esa verdad es la única verdad. Todo fuera de esa verdad es pura mentira. ¿Sí? Pero nosotros debemos de alguna manera tener la nobleza y la fortaleza de defender esa verdad sin que se diluya, sin que se adultere, sin que se mezcle. Por ejemplo, para muchas cosas, las trampas radican en diluir las cosas con agua. Lo que fuere, el lechero diluía la leche con agua y era... ¿Es leche pura? Sí, es pura, decía. Un buen poco de agua tenía. Y así muchas cosas se hacen, se diluyen, se hacen trampa. No, no son puras. Bueno, si hemos de ser nosotros columna y baluarte de la verdad, significa que esa verdad que Dios depositó en su columna, aquí en la tierra, significa que está siempre amenazada y busca el adversario de alguna manera diluirla. Y lo está logrando en cierto sentido con todos esos evangelios modernos, que no es otra cosa que diluir la verdad de Dios, la verdad que no es de este mundo, que vino a este mundo y que de repente ahora el mundo quiere mezclar esa verdad con el mundo. ¿Para qué? Para que parezca más moderna, para que sea más atractiva, para que los jóvenes de ahora se sientan más cómodos. ¿Sí? Le pongamos, no sé, luces, le pongamos instrumentos, le pongamos cosas divertidas. ¿Sí? Cosas que cuando vean, sientan como que están en el mundo. Pero si la idea es sacarlo del mundo. Bueno, su palabra es verdad. ¿Y qué significa esto? Su palabra es... ¿Quién nos haya dejado su verdad y su palabra es verdad? Su palabra es la acción misma de la promulgación y predicación del Evangelio del Reino de los Cielos, el misterio de la piedad revelado a los hombres por medio del Hijo respecto de la ciencia de Dios y de su plan eterno y de todo el contenido de la fe cristiana con todas las implicaciones de lo que es ser cristiano. Eso es la verdad. Y ha llegado, y esa verdad absoluta ha llegado hasta nosotros por medio de la gracia del Señor Jesús y ha llegado con todas las evidencias y las pruebas indubitables. De hecho, tenemos que entender que las Escrituras, de alguna manera, son las evidencias y la prueba de que estas cosas sucedieron y se transcribieron de generación en generación para que se sostenga, de la cual es de alguna manera las Escrituras o este libro es la representación gráfica de lo que Dios habló, habla y sigue hablando. Y sigue hablando. Porque este libro también de alguna manera nos transmite las cosas que Dios trazó para el futuro, que Dios trazó para nuestra era y las cosas que sucedieron. ¿Sí? Pero la palabra de Dios es la acción, el hecho de sostener la verdad, de predicarla, de proclamarla. ¿Sí? Este libro es solamente la expresión gráfica de lo que Dios habló. En otras palabras, se nos confió la verdad del Evangelio, y como Pablo también dice en Romanos 1:16, el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, nos fue confiado. Fue puesto en la iglesia, en cada uno de nosotros, el tesoro más sagrado y salvador de los pecadores para perdón de pecados y también el tesoro más sagrado de los creyentes para santificación y edificación. Ser portadores de la verdad no es una distinción honorífica que nosotros portamos y que nos hace o nos eleva sobre las demás personas. No, es al revés. Es al revés. Ser portadores de la verdad nos pone en la encrucijada, por decir de alguna manera, de saber administrarla para poder brillar en un mundo lleno de tinieblas y poder alcanzar, solo por la gracia y la virtud de Dios, a aquellos que todavía no conocen a Dios. Es una obligación, es una responsabilidad. Y cada uno de nosotros, a su debido tiempo, vamos a dar cuenta de estas cosas. Pablo le escribe más adelante, en su segunda carta a Timoteo, 2 Timoteo 4:1, te encarezco, ¿sí? Significa, te encargo mucho, Timoteo, Te encargo mucho delante de Dios y del Señor Jesús, el Cristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y si extendemos este encargo de Pablo a Timoteo, sería lo mismo para la iglesia. Se nos depositó la verdad, la preciosa verdad de Cristo, el Evangelio mismo en acción, ¿sí? Para que la iglesia tenga la virtud y la capacidad de sostenerlo y defenderlo en medio de un mundo oscuro. Y debemos hacer este trabajo mientras permanezcamos aquí en la tierra. El sentido existencial, o por decir de alguna manera, uno de los sentidos o las razones por la cual la iglesia existe, es para proclamar la verdad, es para difundir la verdad, es para exhibir la verdad y es para luchar por esa verdad con toda pasión y con todo ahínco. De alguna manera, si lo ilustramos en un campo de batalla, Jesús, nuestro general, dijo: miren, los dejo de este lado, ¿sí?, del campo de batalla. Defiendan la verdad, porque del otro lado van a venir a querer derrumbar esa verdad. Derrumbar esa verdad. Pero ustedes son los encargados de sostener esa verdad, de luchar por esa verdad, de entregarse por esa verdad. De alguna manera, mueran defendiendo esa verdad. Sea la tarea más noble de ustedes morir defendiendo esa verdad por causa de Cristo. Porque es la verdad. Y todo fuera de esa verdad es pura mentira. Y si es así, estamos en un flanco de batalla que tenemos que defender esa verdad. Tenemos que entregarnos. Ahora, dentro de ese pelotón existen también los desertores, ¿sí? Los que de alguna manera llegan a un punto que dicen: no puedo, no doy más, me cansé. Abandonan. Ya vamos a llegar a ese punto. Los apóstatas, ¿sí?, son los que apostatan luego de la fe. Pablo le escribe a los filipenses, dice: sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pedro nos escribe a nosotros: estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Así que es nuestra responsabilidad ser columna y baluarte de la verdad. A veces suena bonito decir la iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero no entendemos la dimensión de lo que implica esa responsabilidad. Y hablando ya de esa verdad, o referido a esa verdad, Pablo va a expresar a manera de verso, o sea, por la forma en la que está compuesta el versículo 16, muchos piensan que se trata de una composición como si fuera de un himno. Pero bueno, perdón, no lo sabemos. Pero sí la composición literaria del versículo 16 es a modo de un verso. Y un verso que resume, en gran medida resume, el misterio de la piedad. Y que no deja de ser la verdad que la iglesia tiene que defender. ¿Sí? ¿Cuál es la verdad específica? Todas las implicancias de esa verdad. Versículo 16, Pablo dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y me parece que todos estamos de acuerdo en eso. Es tan grande que a veces es incomprendido incluso el misterio de la piedad. ¿Por qué? Porque hay que leerse todo este libro de principio a fin, no sé cuántas veces, sumido en mucha oración para tratar de entender parte del glorioso plan de Dios trazado desde antes de la fundación del mundo hasta el fin del mundo. Está, de alguna manera, contenido en este libro. Está contenido. Entonces Pablo dice: grande es el misterio de la piedad. Y nosotros estamos de acuerdo en eso. Esa verdad que no deja de ser la ciencia del Evangelio, como recién lo mencionamos. Y Pablo resume con esta expresión, de alguna manera, parte de ese ministerio, de ese misterio, perdón. ¿Sí? Y una expresión clave acá, que yo considero que es una, que es el tronco, por decir de alguna manera, de esta carta, es esta expresión. Y es una expresión clave. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Y el hecho de que Dios se haya manifestado a los hombres significa que los hombres no tenían posibilidad alguna de acceder a Dios. De ese modo, Dios es inaccesible para los hombres, tal como Pablo se lo escribe más adelante, dentro de la misma carta, en el capítulo 6, versículo 16. Pablo le dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, tiempo pasado, ni puede ver. Dios habita en luz inaccesible, de modo que ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver. El hombre no puede acceder a Dios. No puede acceder a Dios en el sentido de la esencia espiritual de Dios. El hombre no tiene manera alguna de saber o averiguar cómo es el Dios invisible. En este sentido, el David, en el Salmo 145, de hecho nosotros cantamos ese Salmo, que habla de la grandeza de Jehová, dice: grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. No se puede saber, no se puede averiguar, no se puede sondear, no hay manera. Dios es inaccesible e inescrutable. El hombre no tiene posibilidad alguna ni capacidad de saber cómo es Dios. Significa que el hombre no ha visto a Dios, ni puede verlo. No ha visto a Dios, ni puede verlo. No tiene manera de saber cómo es Dios en su gran esplendor, en su gran gloria. En el Antiguo Testamento nosotros vemos manifestaciones de Dios a partir de sacar a su pueblo de Egipto, abriendo el Mar Rojo, manifestándose en el Sinaí en medio de ese gran terremoto, llama y humo, hablando por medio de sus profetas y haciendo incluso señales poderosas por medio de sus profetas. Pero a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie lo vio jamás. Y Juan 1.18 es lo que dice Juan en su Evangelio. Juan 1.18 justamente dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, debido a que ningún hombre podía acceder a Dios, Dios mismo se humilló, tomando forma de hombre, hecho semejante a los hombres en la naturaleza humana, para darse a conocer a los hombres. Y lo hizo solamente por medio de Cristo. Lo hizo por medio, se manifestó en carne, se manifestó a los hombres por medio de Jesús el Cristo. Dios es invisible, ¿sí? Para nosotros Dios es invisible, no hay manera de que podamos concebir la esencia de Dios. Nosotros leíamos en Timoteo 1.17, justamente Pablo escribe: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, invisible. Sin embargo, ese Dios invisible, inaccesible, inescrutable, ese Dios se manifestó por medio de Cristo, para que nosotros podamos verle, para que nosotros podamos conocerle, entenderle. Juan 1.14, y aquel verbo fue hecho carne, aquel Dios, aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Colosenses 1.15 dice: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Hebreos también dice que Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. De modo que todo aquel que ha visto a Cristo ha visto al Padre. Son las palabras de Jesús mismo. Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y es la única manera que los hombres tenían de poder conocer a Dios. Entonces, es importante entender que Jesús el Cristo es Dios manifestado en carne, para que nosotros los hombres podamos conocer y entender al Dios invisible solamente por medio de Él. Y voy a ir un poquito más allá. ¿Significa esto que no se puede tomar a Cristo, de acuerdo a lo que expresa el texto, no se puede tomar a Cristo como una persona diferente a la de Dios? Porque Cristo es Dios manifestado en carne. ¿Qué quiero decirle? Hay muchos intentos humanos de tratar de explicar cómo es Dios. Y eso para mí es muy peligroso, porque recién leíamos que Dios es inescrutable. No tenemos manera de definir cómo es Dios. Es inaccesible, significa que nadie pudo acceder, por tanto nadie lo vio, por tanto ninguno puede decir Dios es así. Lo que sí puedo decir que Dios no es una tricotomía, una división de tres personas en uno, como lo explica a veces la religión católica y algunos creyentes, la doctrina conocida como trinitaria, porque Dios es inescrutable. ¿Sí? La única comprensión que podemos tener de quién es Dios es por medio de Cristo, y solamente por medio de Cristo. Y Él se ha dado a conocer a los hombres, Dios se ha dado a conocer a los hombres por medio solamente de Jesús, para salvarnos. Jesús es nuestro sacerdote, nuestro salvador, el Espíritu Santo es nuestro consolador y a la vez las arras, ¿sí?, de nuestra herencia, de la garantía de nuestra herencia. ¿Herencia de qué? Herencia de que hemos sido adoptados por el Padre para ser restituidos a la gloria de Dios. Lo que sí vemos en las Escrituras es a un Dios que de alguna manera está actuando y funcionando en medio de su creación para salvar al hombre. Pero no nos dice cómo es Dios en su grandeza. Lo único que nos dice es que es inescrutable. Pues bueno, es un poco profundo el texto, pero la intención no es detenerme mucho allí. Dios fue manifestado en carne, como humano, sin pecado, ya que sin pecado porque Jesús no fue engendrado de la simiente de Adán, sino que fue de la simiente divina, de la simiente pura, de la simiente santa de Dios. Y luego prosigue, fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu o declarado justo por el Espíritu, y tiene que ver con el hecho de que Jesús, aunque fue tentado en todo, en el desierto, posterior a su bautismo, de todos modos, no cometió pecado alguno, y de hecho hay muchos textos que dicen claramente que Jesús no pecó. Uno de ellos es Hebreos 4:15. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y Pablo expresa que fue el Espíritu quien levantó a Jesús de entre los muertos. Esto está en Romanos 1:4. Dice, fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Luego también dice, visto de los ángeles. Y tiene más la expresión que ver con visitado por los ángeles. Y si vemos esto mucho en las Escrituras, vemos a los ángeles en su nacimiento, a los ángeles en su tentación, a los ángeles en su agonía en el huerto Getsemaní, en su resurrección de entre los muertos y también en su ascenso. O sea que los ángeles estuvieron de alguna manera presentes ministrando la vida sirviendo a la vida de Cristo. Dice, creído en el mundo por haber sido predicado a toda criatura, en toda nación, y recibido arriba en gloria, y tiene que ver con su triunfo y su victoria irreversible sobre el pecado y sobre la muerte, como los profetas lo escriben, y también como Pablo lo menciona, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Bueno, Jesús ascendió victorioso. Una vez que acercó el reino de los cielos al reino de las tinieblas, Jesús venció. Ató la muerte, ató al tentador, al hombre fuerte, y ascendió victorioso a los cielos. Probablemente lo que está viendo David en el Salmo 24 se trate de esto, se trate del ascenso de Cristo. Y búsquelo conmigo, Salmo 24:7. Salmo 24:7. Es curioso que David escriba esto. Interpreto o entiendo que él lo está viendo. Alcen, oh puertas eternas, sus cabezas, y alcen ustedes puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alcen, oh puertas, sus cabezas, y álcense ustedes puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. Y no puedo dejar de ver la imagen de Cristo ascendiendo y entrando en los cielos, triunfante por haber quebrado el aguijón de la muerte y haber cerrado para siempre el sepulcro, obteniendo victoria sobre el pecado y sobre la muerte, para que todos nosotros, en Él, solamente por medio de Él, encontremos redención y salvación. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que estén en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, del 9 al 11. Así entonces, hasta aquí, hemos visto, hemos hablado de lo que es la responsabilidad de la iglesia aquí en la tierra. Una de las razones de su existencia, ser columna y baluarte de la verdad. ¿Y qué es exactamente esa verdad? Esto. Ese misterio de la piedad que fue revelado, que nos fue revelado. Ahora nosotros con esta verdad tenemos que defender esta verdad, tenemos que publicar esta verdad, porque esta verdad va a ser atacada. Esta verdad ya ha sido atacada antes con diferentes doctrinas que existían para aquel tiempo, que negaban primeramente la divinidad de Cristo. Otros al revés decían que Cristo solamente fue un espíritu, una clase de ángeles. Y otros decían que Jesucristo no es Dios. Entonces Pablo, en pocas palabras, le dice a la iglesia: ustedes son responsables de defender y cuidar esta verdad en la tierra. Y uno dice: ¿cuál verdad? Dios fue manifestado en carne, predicado, como dice el texto, Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pues bien, esto es un resumen de todo lo que abarca realmente el plan de Dios. Bueno, esta verdad va a ser atacada por obreros fraudulentos y apóstatas que van a buscar con sus mentiras tergiversar la verdad. Y aquí es donde nos damos cuenta que tenemos una responsabilidad. Vamos a leer 1 Timoteo 4, del 1 al 5. Es el último pasaje, de hecho vamos a llegar hasta allí. Pero el Espíritu dice claramente, que en los últimos días o en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus, escuche, dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, una vez ya que está definida la función de la iglesia y el régimen de la casa de Dios para ese objetivo, Pablo antepone este pero. Él dice pero, y ese pero es la continuación para advertirnos de cuáles van a ser las contrariedades que van a existir detrás de este trabajo de ser columna y baluarte de la verdad. Y es que muchos que se denominan cristianos van a abandonar la fe, van a dejar de sostener y defender la verdad que algún día profesaron y se van a desviar creyendo a las doctrinas de los demonios. Esto significa que no todos van a ser soldados leales de la verdad. Van a haber muchos desertores por causa de no poder tolerar la verdad y no poder sostenerla. Bien, el término apóstata o apostatar hace referencia a separarse, a apartarse, a alejarse. Pero, o sea, no se trata simplemente de creyentes que un día van al culto, otro día no van, que todavía no saben si asistir o no, que les cuesta creer. No, eso no es apostatar en realidad. Sino que apostatar se trata de creyentes que profesaron la verdad, que profesaron la fe cristiana, encaminaron sus vidas a partir de esa fe que creyeron, pero finalmente se divorciaron de esa verdad, así como también lo hizo en su momento Judas Iscariote. Uno de los sinónimos más cercanos o que más nos da a entender la acción de apostatar es el divorcio. De hecho, cuando nosotros leemos la explicación que Jesús da del divorcio en Mateo, la palabra que se utiliza de divorcio en realidad es apostatar. Dice apostatation, dice, que significa separarse, apartarse. Luego de haber estado vinculados en uno solo, en una sola carne, llegan a separarse. Entonces, la idea o la definición que transmite apostatar es de personas que estuvieron vinculadas a la verdad, creyeron esa verdad, de alguna manera defendieron esa verdad, pero finalmente se apartaron de esa verdad por causa de creer a doctrinas de demonios, creer a doctrinas que terminaron desviándolos de esa verdad. Pablo ya había mencionado a Himeneo y Alejandro, dice que naufragaron en cuanto a la verdad, en cuanto a la fe. Estuvieron en su momento en la fe, salieron de buen puerto por esa fe, pero por alguna razón no pudieron sostener esa fe y naufragaron en el inmenso mar del engaño y terminaron perdidos. Terminaron perdidos. Se corrompieron. Un claro ejemplo de apostasía es la parábola, cómo Jesús habla de la parábola del sembrador, de los diferentes tipos de tierra. Y hay un tipo de tierra particular, en Lucas 8:13, que dice, los de sobre la piedra, ¿sí?, el terreno pedregoso, donde cayó la semilla, los de sobre la piedra son los que, habiendo escuchado el Evangelio, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, dice. Creen, ¿sí? Creen. Por algún tiempo están creyendo. Por algún tiempo están asociados a la verdad, vinculados a la fe cristiana y permanecen en la verdad. Por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba se apartan. Bueno, hay muchos casos también en la Biblia. De hecho, Juan también reporta que luego Jesús hablar y decir que Él era el pan vivo que descendió del cielo, y que debían realmente comer de él, de su palabra, de su verdad, muchos dicen que se dieron vuelta, se apartaron de él. También ahí el concepto es apostataron, se fueron. Muchos, porque el texto dice, muchos de sus discípulos se alejaron, se apartaron. Y busque conmigo este texto, Hebreos capítulo 6, versículo 4 hasta el 6 voy a leer. He estado investigando este texto y tiene relación directa con la apostasía. Hebreos capítulo 6, versículo 4 dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes, del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena declaración de Dios o de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, y aquí la palabra recayeron, ¿sí? Después usted corrobore esto, busque, a los que le gusta investigar, busque esto. Aquí la palabra recayeron no está hablando específicamente de caer en pecado, sino de apostatar, de personas que se separaron deslealmente de la fe. ¿Sí? Entonces, y que recayeron o que apostataron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Bueno, el Espíritu Santo nos dice claramente que en estos días, ¿sí?, en todos los días que siguieron de la iglesia, van a haber apóstatas. Gente de dentro de la iglesia va a apostatar de la fe, va a abandonar la verdad, se va a apartar. Pero la apostasía no debería tomarnos por sorpresa, porque somos advertidos. De alguna manera, el Espíritu Santo ya nos avisó que esto iba a suceder, que la verdad iba a ser de alguna manera atacada por doctrina de demonios, y muchos iban a apostatar, iban a dejar de defender la verdad. De hecho, va a haber también, acá está hablando de una apostasía específica, o sea, nos están advirtiendo que a lo largo de los tiempos siempre va a haber personas que van a abandonar la fe. Pero va a haber un gran tiempo, que es el tiempo de la apostasía, que es lo que Pablo les escribe a los tesalonicenses en su segunda carta, respecto que cuando se manifieste el Hijo de Perdición, va a ser el tiempo de apostasía a nivel global. Muchos van a abandonar definitivamente la fe o la supuesta fe que ellos tenían por causa de creerle al anticristo. Bueno, eso va a suceder. Bueno, volvemos a nuestro pasaje y dice la advertencia que algunos apostatarán de la fe por causa de escuchar, y no es simplemente oír, sino de asentir, espíritus engañadores y doctrina de demonio. Entonces, la causa de la apostasía es puramente de influencia satánica por medio de sus operadores, que son huestes espirituales demoníacas que trabajan en los falsos maestros llevando doctrinas tergiversadas, disfrazadas de supuestas teologías, pero que finalmente engañan a los hombres. Bien, les repito, la causa de la apostasía es puramente de influencia satánica por medio de sus operadores, que son huestes espirituales demoníacas que trabajan en la mente de los falsos maestros, trayendo para sí enseñanzas tergiversadas y pervertidas, disfrazadas de teologías, para hacer perder a los creyentes. La apostasía en sí es de fuente sobrenatural, porque son los demonios los que operan detrás de hombres hipócritas que fingen tener una conducta apropiada, fingen tener fe, pero no la tienen. Son maestros disfrazados de justicia, pero no tienen justicia. Y cuidado, o sea, la advertencia tiene que ver con que es obvio que si Satanás quiere engañar, no va a aparecer así vestido de rojo con cuernos y un tridente y patas de cabra. Al revés, es probable que aparezca como personas muy cultas, de un gran intelecto, de mucho respeto, de mucha apariencia de piedad, pero con un sigilo para introducir la mentira, despacio, para lograr pervertir a los cristianos. Puede que se trate de personas muy, muy cultivadas, ¿sí?, bien preparadas a través de seminarios, universidades, que puedan expresar grandes cosas, pero finalmente va a ser mentira. Entonces, cuidado con los falsos maestros que van a ser causa de la apostasía, sembrando ellos esas doctrinas perversas que hoy por hoy existen. Ya hay teología de cualquier cosa, hay teología, ya es impresionante cómo realmente se han desviado. Esto quizás le da más sentido también a cuando Pablo escribe en Efesios que no tenemos lucha contra carne y sangre. Y entre tantas cosas que dice, tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿De qué manera? Así. ¿Sí? Son, las huestes espirituales son invisibles, pero operan, las demoníacas operan en la mente de los hombres, de los falsos maestros, para introducir las herejías demoníacas. Doctrina, o sea, Pablo dice, son doctrinas de demonios esas cosas, y las introducen. Pero el cristiano, ¿sí?, es influenciado por el Espíritu Santo, así como Jesús dijo que el Espíritu Santo iba a ser nuestro consolador, que nos iba a recordar todas las cosas que Él dijo y enseñó. Bueno, finalmente, entonces, las características, ¿sí? Tenemos que tener cuidado de los falsos maestros. Y Pablo también, de alguna manera sintética, nos muestra un poco de las características de los falsos maestros. Porque él dice, por la hipocresía de hombres mentirosos, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Que sea hipócrita es que es actor, que lo está fingiendo. ¿Sí? De hecho, la palabra hipócrita parece... Para ese sentido, no calificaba como algo despectivo o como un insulto. Se le decía hipócrita a los actores, para ese tiempo, los que hacían teatro con las máscaras. De ahí vienen las mascaritas, que son el ícono del teatro. Una mascarita con sonrisa, una mascarita con tristeza, una mascarita enojada. Bueno, cuando hacían los espectáculos teatrales en el Imperio Romano, eran todos con máscaras. Entonces aparecía uno con máscara y de alguna manera la máscara expresaba... o sea, daba una expresión que ellos no sentían, ¿bien? Y eran actores. Entonces, Pablo está diciendo que, principalmente, o sea, que estos maestros son, tienen la capacidad de sobreactuar la fe cristiana, sobreactuar la vida cristiana. Apariencia de piedad, pero cuidado, engañan. Tienen una fe fingida y tienen una conciencia cauterizada. Y ya como hemos visto en las meditaciones anteriores, una de las cosas que Pablo quiere rescatar de la iglesia en Éfeso es un corazón puro, una conciencia limpia y una fe no fingida. Así que los falsos maestros son contrarios a estas demandas del Espíritu. Y sus falsas enseñanzas siempre se presentan como prácticas puras y de pensamientos elevados, como trayendo cosas misteriosas a revelar. Pero es mentira. En este caso, se estaban tratando de introducir restricciones legalistas que tenían que ver con prohibición de casarse y abstención de ciertos alimentos, como para fingir cierta pureza, cierta devoción. Y de alguna manera es volver a esclavizar al hombre a la religión por obras y apartarse de la gracia. ¿Sí? No coman tales alimentos. Me suena adventista eso. No se casen, honren el celibato. Me suena el engaño católico. Pero Pablo, es Pablo el que está llamando a todo esto doctrinas de demonios. ¿Sí? Si alguno trae esas cosas, prohibición de casarse, prohibición de alimentos, prohibición de esto, Pablo tranquilamente le diría hoy a muchas religiones que están establecidas. Si bien establecidas, Pablo le diría, sus enseñanzas y sus doctrinas no provienen del Espíritu Santo, sino de espíritus demoníacos que buscan tergiversar la verdad absoluta de Dios. Todas estas demandas y restricciones legalistas pueden tener, se hacen en conformidad de hombres, pero se destruyen con el uso, como dice Colosenses 2.23. Tales cosas tienen, de hecho, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Pero bueno, la vida cristiana no está basada en prohibiciones respecto de lo que se debe o no se debe hacer, sino que la vida cristiana está basada, de alguna manera, en la regeneración que hace el Espíritu Santo en la naturaleza caída del hombre. Nos da una mente nueva, un corazón nuevo, para que nuestras inclinaciones a partir de creer en Cristo sean hacia Dios. Pablo dice, nada es de desecharse. De hecho, fue Dios el que creó el matrimonio. Dios instituyó el matrimonio, lo diseñó. ¿Por qué habrían los hombres de privarse del matrimonio? Porque alguien debería decir es malo, es mejor para Dios la pureza de no casarse. Mentira, Dios diseñó el matrimonio, como también todos los alimentos. Si no debe haber restricciones en ese sentido, dice Pablo, porque Dios creó todos los alimentos. Los orgánicos, no los transgénicos, industrializados, los verdaderos alimentos. Y que también dice, comamos con acción de gracias para que sean santificados por la declaración o por la palabra de Dios. Y bueno, es tan hermoso el texto, yo voy a cerrar hasta acá, o sea que estaríamos llegando hasta el versículo 5 del capítulo 4. Y es exaltar de alguna manera la comisión más noble y elevada que tiene la iglesia en la tierra, que es ser columna y baluarte de la verdad absoluta de Dios, sostener, defender y proclamar esta verdad con todo ahínco, defender el misterio de la piedad revelado a los hombres para salvación y justificación de los pecadores que creen en Cristo, y entender y defender que el Dios inaccesible, inescrutable e invisible se manifestó a los hombres por medio de Cristo para que nosotros podamos conocerlo a Él. Y debemos sostener esta verdad sin diluirla, sin mezclarla, sin tergiversarla, teniendo mucho cuidado de los falsos maestros y de las falsas doctrinas para no apostatar de la fe. Así que hermanos, la paz del Señor Jesús con ustedes.